A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano, en este jueves ya 9 de octubre de 2025, donde le estamos saludando con muchísimo gusto mis compañeros Berenice Flores, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes está el WhatsApp, así como el Telegram, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y este jueves, créame que le va a encantar el programa, porque últimamente nos han estado preguntando muchísimo por... Exactamente. Y se lo traje. El licenciado José Luis Leal Campos, un notario. ¿Querían un notario? Aquí está, ¿cómo se
llama? Ay, gracias. Mira, muy contento de estar aquí con tu auditorio. La verdad es que siempre he estado recibiendo llamadas, consultas, felicitaciones, y es parte de lo que queremos poder ayudar a la sociedad de Jalisco, y lo hacemos con muchísimo gusto. Y ya sabes que tantas veces nos invitan a esta casa y a cualquier otra en la que nos permitan, pero en particular tú siempre has sido la que ha querido apoyar y difundir la función del notariado y sobre todo lo que hacemos en beneficio de la sociedad, y estamos muy contentos de seguir aquí compartiendo experiencias que sabemos que podemos resolver en cada familia alguno de los problemas, conflictos o simplemente dudas que tienen para fortalecer su patrimonio o resolver algún por ahí contratiempo.
Es que de verdad, no es broma lo que le digo, han estado preguntando por usted. Muchas o alguien gracias. Que nos dice... El notario que va, nos dan sus datos, como no, con mucho gusto. Entonces, bueno, gracias. Creo que es muy conveniente, ya cierran mañana el denominado mes del testamento, aunque ciertamente estamos a octubre, pero era bien sabido que era hasta el día 10, digamos que oficialmente, por decirlo de alguna manera, es la fecha para el mes del testamento.
Es correcto.
¿Con qué cifras, digamos, cierran?
La cifra oficial la tiene el Archivo de Instrumentos Públicos, porque ningún notario tiene la obligación de decirnos cuántos testamentos hizo. Sin embargo, una vez que concluye el programa, amablemente el señor director del Archivo de Instrumentos Públicos, en este caso don Gerardo Hernández, nos va a pasar la cifra de cuál fue la cantidad de testamentos que estamos haciendo. Creo que una parte muy importante que debemos de comunicarle a la sociedad, incluso hoy tuvimos sesión de Consejo de Notarios, y en lo que ya habíamos acordado desde el principio, si bien es cierto, el Congreso autorizó la exención del 1 de septiembre al 10 de octubre, lo que nosotros vamos a seguir es durante el resto de... les vamos a mandar un correo a los notarios y notarias de Jalisco, que pues les sugerimos que continuemos de manera unilateral dándoles el precio de los 2,300 pesos. Me queda claro que hay un costo de 609 pesos por el archivo, por el aviso a la Procuraduría Social en este caso, y entonces sabemos que vamos a poder seguir por un buen camino. Incluso quiero que sepas que hay algunos compañeros notarios o notarios que han dicho, oye, yo puedo incluso absorber parte del 50% de esos 609 pesos. Entonces, es decir, me va a dar gusto el mes que entra venir a visitarte y darte las cifras ya totales y de cómo seguimos caminando durante octubre, porque Jalisco se ha caracterizado que no solamente septiembre, sino octubre también es mes del testamento.
Pues sí, mañana entonces, concluyendo pues.
Oficialmente, por el esquema de la ley de ingresos. Sin embargo, estamos contentos de que la mayoría de los notarios, sin duda, incluso hasta sin comentárselo, ya es una tradición que tenemos en el tema de Jalisco de seguir trabajando en beneficio de las y los jaliscienses.
Lo que resta de octubre.
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, pues si usted tiene alguna duda efectivamente en torno al testamento, aprovechando esta sin duda alguna buena noticia que nos está dando el licenciado José Luis Leal, pues adelante.
No, hombre, y otra cosa, sí, otra cosa importante, ahorita, si quieres, podemos tratar que tenemos nosotros, concluye hoy un programa muy interesante en Congreso del Estado y mañana en Palacio de Gobierno. Entonces, hemos llegado a lugares que antes no teníamos esa presencia, también en otra parte llamado un programa desde las regiones que te había platicado la vez pasada, porque cada notario estamos adscrito a una región notarial. Entonces, todos somos iguales, todos somos colegas notarios, notarias, entonces pues, estamos muy contentos de todo lo que hemos venido haciendo en la labor social, que es la identidad y la función del notariado de Jalisco.
Perfecto, para que nos platique un poquito entonces.
Con mucho gusto.
Pero vamos a hacer una pausa, si me permite. Súper, licenciado. Claro. Gracias, a la audiencia que está esta tarde con nosotros, ya lo sabe, cualquier cosa que tenga que ver con el tema notarial, pues aquí está el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Vamos al corte. Ya están llegando las preguntas para el licenciado José Luis Leal Campo, notario público número 67. Más adelante vamos a dar precisamente lectura a las mismas para que usted tenga su respuesta, pueda ser guiado en la inquietud que tenga. Pero, como ciertamente ya nos decía el licenciado Leal Campos, vamos a platicar o nos va a platicar un poco de este programa desde las regiones.
Sí, fíjate por que favor. Es algo muy, muy apasionante en la función notarial. Nosotros tenemos, no solamente por ley, que es otorgar servicio social profesional, sino por convicción del notariado de Jalisco, es poder llegar a cualquier región de nuestro estado. Yo te platicaba la vez pasada que estuve aquí que los notarios estamos divididos el estado en 13 regiones, ¿no? Es decir, no importa si tú estás en Puerto Vallarta, estás en Guadalajara, en Chapala, cada quien estamos adscritos. Por ejemplo, yo que soy notario de Guadalajara, pertenezco a la subregión centro conurbada, que es la región 13ª. Entonces, nosotros, ¿por qué le llamamos desde las regiones? Te platicaba, pues no es hablar de los notarios del interior del estado y de la capital, porque todos sabemos lo mismo, todos estamos igual de capacitados y todos otorgamos los mismos servicios. Entonces, por eso quisimos fortalecer la identidad del notariado desde las regiones. Desde cualquier región de Jalisco, nosotros queremos prestar ese servicio social. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es, ya tiene un prestigio que lo había platicado en otras fechas. Don Víctor Flores Márquez, en los últimos 35 años, yo tengo 18 notarios, sin embargo tengo 43 vinculado al notariado, y yo recuerdo desde muy joven, un estudiante incluso de secundaria, que don Víctor Flores Márquez llevaba a cabo programas extraordinarios en materia de servicio social en algunas escuelas, incluso por ahí del barrio de Analco, en su momento, y otros, si mal no recuerdo, Mexicalcingo, en una escuela, en este caso vespertina, donde la prestaban por las mañanas, que era una parte de lo que platicaba con el secretario de Educación, Juan Carlos, hace un par de semanas que firmamos el convenio para apoyarlos en el patrimonio de la Secretaría de Educación, es que también queremos regresar a través de las asociaciones de padres de familia y toda esta estructura a poderlos ayudar en todas sus preocupaciones que ellos tengan para que podamos tener una mejor convivencia como sociedad. Y entonces este programa de servicio social, lo que queremos hacer es que, si bien es cierto, todos los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde estamos abiertos para atenderlos en servicio social en General San Martín 227 a través de la licenciada Minerva, eso no quiere decir, Mercedes, que si llegas tú el día de mañana o el lunes o el martes, tenemos personas que te pueden atender de manera directa. Sin embargo, los notarios públicos están presentes todos los jueves en Colegio de Notarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues el Colegio de Notarios es del estado de Jalisco. Y si bien es cierto, tenemos nuestra sede principal en la ciudad de Guadalajara, pues tenemos presencia en 56 municipios de manera directa, y en el resto de los 69 que no hay, actuamos a través de la región notarial que estamos autorizados. Entonces, en una primera fase, recordarás que te platiqué aquí que iniciamos el proyecto piloto desde las regiones en Puerto Vallarta, Jalisco, y al día de hoy, de los 56 municipios, ya tenemos cobertura en 20 de manera permanente los miércoles primeros de mes. Por ejemplo, ahorita, entre las fechas en que nos poníamos de acuerdo con autoridades, hoy, por ejemplo, el notario de Mascota, Luis González, en este caso, nos comunicó que inició el día de hoy el servicio social precisamente en el municipio de Mascota, en el estado de Jalisco. Entonces, uh-huh. estamos muy contentos de que ya vamos a establecer de manera permanente. Queremos llegar de aquí a diciembre en la presencia de los 56 municipios donde hay notarios, y durante el primer trimestre del 2026 llegar a la totalidad de los 125 municipios a través del programa Desde las Regiones, todos los miércoles primero de mes, de manera mínima, porque yo sé que nuestros compañeros notarios y nuestras notarias de manera permanente y continua otorgan un servicio social cuando alguien se acerca, pero es muy distinto si nosotros vamos en determinado lugar a la presidencia municipal, ¿no? Alguna oficina gubernamental, alguna delegación, ranchería, por ejemplo, en San Martín Hidalgo, me decía nuestro compañero Toño Márquez con la alcaldesa Juani Ceballos, que le dijo: oye, me da mucho gusto y me gustaría que nos acompañaras también a las rancherías, por supuesto, a las delegaciones. Toño está facultado para poder actuar efectivamente en todo el municipio e incluso en la región que le corresponda. Entonces, nos da mucho gusto que estamos haciendo sinergias con cada uno de los alcaldes o las alcaldesas de Jalisco, y ahí vamos caminando con esto muy bonito. Y entonces, el día de hoy, recordarás que ustedes cubrieron la nota en el Congreso de Jalisco, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Por unanimidad se había establecido el cedernos un espacio para establecer por parte del Congreso un módulo durante el programa Mes del Testamento, del 1 de septiembre al propio 10 de octubre, donde atendimos martes, miércoles y jueves. Hoy fue el último en el Congreso del Estado. Dentro de ese programa vamos a platicar con ellos, por supuesto, para ver cómo podemos seguir teniendo la presencia y el acercamiento con la sociedad de Jalisco a través del Congreso. Lo mismo en su momento que hizo la propia consejera jurídica del Gobierno del Estado, de invitarnos estos últimos dos viernes, porque, digo, por toda la vorágine de los programas que estamos haciendo, pues iniciamos con esta participación también en Palacio de Gobierno estos últimos dos viernes, y estaremos ya platicando para ver cómo podemos seguir trabajando. ¿Qué es lo interesante? No solamente de que estemos presentes, como siempre, en los 125 municipios de Jalisco. Alguna vez lo explicaba, que si nosotros tenemos en una misma mesa a Procuraduría Social y a un bufete jurídico de servicio social y a los notarios, hacemos un círculo virtuoso, Mercedes. ¿Por qué? Porque si una persona que hoy necesita un juicio sucesorio porque hay menores de edad, un notario no lo puede desahogar en sede notarial porque hay menores de edad.
Exactamente.
Por lo tanto, necesita un abogado y necesita en su momento probablemente la representación social, ¿de acuerdo? Y entonces, o también en su momento algún tema de adulto mayor por la característica que pueda tener, y no habiendo testamento, ojo, y no habiendo la posibilidad de algo que les platiqué aquí, que la ley del notariado y la legislación civil dice que para poder actuar un notario tiene que empatar su región notarial con el distrito judicial. Ya lo habíamos platicado aquí, recordarás, te puse el ejemplo que en el caso de zona metropolitana no podemos, por ejemplo, los notarios, yo que soy de Guadalajara, no puedo actuar en Tlajomulco, porque Tlajomulco es el 31º partido judicial. Tampoco el notario de Tlajomulco puede actuar cuando alguien haya fallecido, vivido y tenga bienes inmuebles en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, porque es el 1er partido judicial. Entonces, eso nos ha limitado un poquito. Sin embargo, bueno, ya entrará en vigor pronto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ya nos permite que podamos actuar todos desde nuestra notaría de cualquier asunto en cualquier parte de territorio, siempre y cuando acudan a nuestra notaría. Conclusión muy positiva. Hoy estamos trabajando por tener una presencia más completa de lo que ya la tenemos, más cercana, y sobre todo que podamos hacer sinergia con autoridades, con universidades, con la sociedad en general y la comunidad jurídica, para poder resolver más problemas en el corto tiempo.
Es que ese es el punto, ¿no? El hecho de que ustedes salgan ahora a la calle implica también dar a conocer la gran cantidad de servicios que presta un notario, que podemos inclusive llegar a desconocer. No es solamente ahora sí que dar fe de que yo voy a heredar mis 5 casas, mis 20 yates. No, es va muchísimo más allá. Y eso me parece realmente, me parece estupendo. Y que la gente sepa entonces también que en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, los jueves es entonces cuando están haciendo servicio social.
De manera permanente, siempre
permanente,
en colegio de notarios. En calle General San Martín 227, esquina Lerdo de Tejada. Sí, todos los jueves, ahí de manera permanente está un notario toda esa mañana para atender. Sin embargo, si algo se ofrece entre semana, con mucho gusto lo hacemos, y también telefónicamente, y entonces ese grupo lo liderea la licenciada Minerva, que es quien está ahí al pendiente del área de servicio social, y ella es la que recibe, analiza y en su momento canaliza también para saber qué nivel de apoyo necesita la persona. Si verdaderamente es un servicio de gratuidad, por ejemplo, te platico algo muy bonito. Derivado de este programa desde las regiones, tenemos un alumno en la maestría de notarial que es presidente del Colegio de Corredores, el licenciado Fernando. El licenciado Fernando Cepeda lo buscaron, y entonces para que les ayudara con temas de organismos de la sociedad civil, y les dijo, oigan, con mucho gusto, nada más que eso lo ven los notarios públicos. Aunque él es alumno de nosotros, él es un corredor público especialista en materia mercantil, sin embargo, nos acerca, y entonces hoy estamos, Colegio de Corredores, en lo que tenga que ver temas altruistas, en lo que corresponda a temas de las asociaciones civiles, en los que necesiten un avalúo, en los que necesiten alguna opinión en ese sentido, o simplemente la asesoría jurídica para que nosotros notarios podamos actuar. Y entonces invitamos al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, porque cualquier persona moral, ¿estamos de acuerdo?, necesita efectivamente de un contador. Y entonces nos contactó a través de él la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Entonces ya hemos tenido dos reuniones muy positivas en donde estamos teniendo este acercamiento para ayudar a las llamadas OSC, Organismos de la Sociedad Civil, en proyectos prioritarios del gobierno del estado de Jalisco que necesitan constituirse, que necesitan en su momento actualizarse, o que en su momento necesitan llevar a cabo una modificación o reestructuración efectivamente de esta asociación civil para que puedan participar en los apoyos que el gobierno del estado da, porque a veces hacen actividades extraordinarias pero no tienen sus documentos actualizados. Entonces estamos también participando en ese programa de carácter social vinculado a la Subsecretaría de los Derechos Humanos. Entonces te digo, cada una de las cosas, y si algo necesitan en cualquier lugar, a través del programa de las regiones, simplemente, estamos de acuerdo, los conectamos con este programa de las regiones, y entonces si lo que necesitan fue en Puerto Vallarta, en Tomatlán, en Cihuatlán, si lo necesitan en Tamazula de Gordiano, si lo necesitan en Tuxpan, etcétera, pues tenemos la posibilidad de poderlos ayudar con muchísimo gusto.
Excelente. Y me gustaría, de una manera breve, si le pudiera decir precisamente a nuestra audiencia, efectivamente, ¿cuáles son todos los servicios que presta un notario? O en todo caso, los más importantes, que a lo mejor la gente de repente desconoce, es ¿cómo que necesito un notario? Sí, necesitas un notario.
Con mucho gusto. Mira, yo te diría, por ejemplo, que si hablamos de los actos mayormente que comparecen las personas con nosotros, las compraventas, las hipotecas, los poderes, en su momento los testamentos, las constituciones de sociedades. Es decir, mayoritariamente, pero tienes un tema de un fideicomiso. Pero me voy a las cosas que cualquiera de nosotros necesitamos en el día a día. La carta de ratificación de firma ante notario para poder disponer de un trámite administrativo con cualquier autoridad municipal, estatal o federal. La ratificación de firma, la famosa carta notariada que conocen todos ustedes, auditorio, se llama ratificación de firma en términos jurídicos. Ustedes la conocen como una carta notariada. Que también, por ejemplo, si nosotros tenemos una relación de más de 3 años, o si en su momento tuvimos un hijo en común, ¿qué pasa? Hay una figura jurídica que es efectivamente el concubinato y tiene efectos jurídicos, y entonces también pueden comparecer ambas personas a reconocer ese carácter vía el tiempo de la relación, vía el tiempo me refiero por motivo de haber tenido un hijo en común. ¿Por qué? Porque pasa que también la persona tiene derecho, no solamente si la persona tuviera una esposa, pero aparte un tema de concubina, ¿qué pasa? Y eso ya me han platicado ustedes aquí en distintos foros con los abogados que invitas. La pensión del Seguro Social ya no es solamente para la parte de la esposa, sino también para la parte de la concubina. También, de repente, cuando alguien quiere comenzar a construir su casa, ¿qué es lo que sucede? Le piden en los distintos municipios una certificación de hechos respecto de cómo se encuentran los colindantes por si hubiera alguna afectación a los predios vecinos. Eso es una certificación de hechos. Oye, fíjate que el papá que vive, porque no se puede hacer en el municipio para un trámite de pasaporte, si el papá y la mamá viven en Guadalajara y quieren hacerlo en Guadalajara, no se puede por el reglamento de pasaportes. Pero si van a ir a tramitar en la ciudad de Colima el pasaporte del menor, vienen con nosotros y bajo el reglamento de expedición de pasaportes, el papá o la mamá le otorga la autorización, el papá a la mamá o viceversa, para que puedan tramitar el pasaporte del menor. Entonces, si te fijas, estoy hablando de cosas verdaderamente que lo necesitamos cada uno de nosotros,
claro.
Que son trámites, ojo, no porque sea, oye, ¿y por qué tienen que ir por el notario? Para dar la certeza y la seguridad jurídica de que el trámite que están haciendo es algo correcto, para que no sustraigan a un niño con un pasaporte irregular. ¿Por qué la certificación de hechos? Para que efectivamente si hay un daño de lo que tú estás haciendo, respondas. ¿Para qué entonces la ratificación? Para que tengas acreditada la personalidad de que eres el dueño del vehículo y por lo tanto puedes tramitar las placas en nombre y representación de otra persona, o porque puedes ir y dar de alta el contrato fulanito de tal ante tal, ¿no? Ante tal dependencia. Es decir, cada cosa tiene una funcionalidad y una certeza de lo que estás haciendo para que las cosas, me refiero al trámite que sea, pues sean a tu favor y que te estén garantizando el beneficio del Estado para el trámite que estás haciendo.
Usted está dando fe.
Es correcto. ¿No? Y otra cosa, las copias certificadas. ¿Qué te pasa de repente, no? Digo, ahorita cada día han hecho menos trámites. Por ejemplo, ahorita, ¿qué te dicen? Las actas de nacimiento son gratuitas para el registro de los menores o de los jóvenes, en su momento para las escuelas. Recordarás que antes había que presentar el acta original y de último tiempo, hoy ya existen las actas digitales, etcétera. Pero hay varios documentos en distintos trámites que necesitas una copia fotostática certificada. ¿Estás de acuerdo? Tú te quieres quedar con tu original porque vas a entregar el trámite, una copia, o viceversa, te piden un original, pero tú quieres quedarte con ese documento de que tú tramitaste ese original y quieres tener un sustento de que ese documento existió o existe, pero está en un archivo. Antes de que vaya ese archivo, yo lo veo, yo lo tengo, yo lo cotejo, o sea, veo que efectivamente es el mismo, deriva de la copia fotostática que saque, es el mismo documento y entonces yo lo certifico. Entonces, si te fijas, son todas las cosas que necesitamos y que hacemos. Y esa parte pues es muy interesante porque estamos en cualquier hogar de México y somos útiles a la sociedad.
No, sin duda alguna. Y antes de irnos a la pausa, le pregunto, ¿cómo va el tema? Que en alguna ocasión inclusive usted vino a uno de los programas también de Con la Ley en la Mano a advertir a la audiencia de estas llamadas telefónicas pues que son de extorsión. Te hablamos de la notaría,
claro,
67,
claro.
Y la gente va y deposita en las tiendas.
Mejor diles XXX o asterisco, no vayan a querer.
Sí.
Oigan, ahí les va. Efectivamente, lo que estábamos nosotros platicando, simple y sencillamente, es que hoy por hoy nosotros tenemos una parte muy importante en que nuestros clientes sí tienen que pagar en la notaría y en las cuentas de la notaría. Y entonces no es cierto que, oiga, me faltó un dinero y vaya al Oxxo y pague, oiga, vaya a Farmacias Guadalajara, no. Tiene que ser y tienen que hablar a la notaría, tienen que ir. Hay que dar la razón del por qué en su momento, porque siempre hay una cotización previa. Si hubo una modificación porque en el transcurso de la operación se hizo una revaluación en el municipio, hay que probar que efectivamente el avalúo salió con una cantidad distinta y que por eso implica una mayor cantidad. Es decir, todo debe tener una justificación, no puede ser un punto en su momento distinto, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo este procedimiento. Así es que no se dejen engañar. Todo se hace en las notarías públicas de Jalisco y de manera presencial. Tenemos nuestro equipo de trabajo no estuvo en ese momento la persona, el notario, pero digo, los podemos ir atendiendo en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no se dejen engañar, porque no andamos cobrando esas cantidades. Ojo, y eso pasa lamentablemente desde Tijuana hasta Chetumal. Por eso es muy importante acudir a su notaría con el notario que precisamente los está atendiendo de su confianza, para que sepan y que les explique con documentos en la mano y que el depósito se haga en las cuentas de la notaría, para que sepan en su momento que habrá un recibo efectivamente del municipio del estado de Jalisco por el registro público de la propiedad, la factura del valor, etcétera, de cada uno de los recursos que nos entregan y que estamos solamente pagando. Y los honorarios de nosotros tendrá una factura, el llamado CFDI, en impresión y en archivo en su momento digital. Así es que no se dejen sorprender, Mercedes.
No, pues gracias por la advertencia de nueva cuenta para que efectivamente no vaya usted a caer en esa extorsión. Vamos a hacer una pausa, regresamos, ya hay bastante participación esa tarde. Preguntas para el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Regresamos. Ya estamos de regreso con usted. ¿Qué le parece si vamos ya con la participación de nuestra audiencia para que no se queden precisamente sin respuesta a las inquietudes que van a plantearle al licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67? Comenzamos, licenciado. Anónimo le pregunta, si yo puedo heredar la mitad de mi casa a mi hija porque estoy divorciada y mi esposo no separó bienes, y yo vivo en una casa de las dos que tenemos, ¿qué puedo hacer?
A ver, otra vez.
Si yo puedo heredar la mitad de mi casa a mi hija, porque estoy divorciada, y mi esposo no separó bienes, y yo vivo en una casa de las dos que tenemos, ¿qué puedo hacer?
Es que, a ver, ahí efectivamente, y es muy importante para que lo entiendan, porque esta pregunta tiene muchas aristas. Lo que entendemos es que la señora ya se divorció y no hubo una división de acuerdo al divorcio para decidir en su momento quién puede consolidar qué casas, y por lo que estoy entendiendo es que se quedó todo al 50%, ¿no? Es decir, hubo la disolución del vínculo matrimonial, pero en su momento pasaron ya a ser copropietarios, ¿no? La disolución de la sociedad y pasaron a ser copropietarios y no hubo intercambio de bienes para que tuviera el 100% de las cosas. Por lo tanto, efectivamente, ella puede heredar o donar el 50% a su hija sin la autorización del tema de su marido. Por supuesto que puede otorgar testamento o en su momento donar. Lo que no puede hacer es quedarse sin bienes. Y si se queda sin bienes, tiene que haber el tema de cargas para entender que no sea inoficioso, de acuerdo al 1914 del Código Civil de Jalisco.
María Guadalupe Gómez, en mi acta de nacimiento viene mi nombre María, y en las escrituras viene el nombre M.A. ¿Puedo tener problemas o qué tengo que hacer?
Absolutamente ninguno. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció esa parte, que es simplemente, es decir, es exactamente lo mismo y no hay un error de identidad respecto al Ma y al María.
Roberto Martínez, ¿cómo puedo heredar un terreno que es de mi casa y es ejidal?
Bueno, aquí la qué pregunta también importante, como siempre, acabamos de presentar en México por parte del Colegio Nacional Notario Mexicano el protocolo agrario, y ahí viene la parte para la que los notarios hagamos muy bien las cosas. El testamento tiene dos vías. Uno es hacer un testamento agrario, o la otra parte, un testamento público abierto, y que nosotros le pongamos la cláusula de acuerdo a la legislación agraria, y que tenemos que dar el aviso en su momento al Registro Agrario Nacional para que tomen efectivamente en cuenta esta disposición.
Marta Millán, ¿por qué en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco y otros más, al pagar la transmisión patrimonial cobran doble multa por la misma causa, una multa fija y otra multa del 20 o 30% del impuesto no pagado? Ojalá el Colegio de Notarios haga algo para que nomás cobre la multa fija y los recargos.
Es que son dos cosas, y eso está en disposición de ley. Una cosa es la multa y otra cosa es el recargo. Esa es la parte importante, que son dos cosas distintas. En ese momento, por eso es importante tener los pagos en tiempo, para que no sean producto de la notificación, y que entonces en su momento, con el pago espontáneo, la autoridad tiene distintos municipios regulado, que pueden ser desde el 50 hasta el 80 o 90% de los descuentos en su momento de los recargos y en su momento el tema de la multa. Pero eso tiene que ver con la legislación, y en particular cómo cada municipio establece su ley de ingresos.
Margarita,
de manera anual.
Margarita Ríos, mi abuela hizo un testamento y la acompañó una vecina. Mi abuela tiene 85 años. Ella está con mucha inquietud porque firmó en medio de una hoja en blanco. De la hoja le sacaron copia de la credencial y qué puede pasar porque quedaron espacios en blanco.
Bueno, si fue a firmar algo, tiene que ir ella a pedirle al notario una copia certificada de lo que firmó para que verdaderamente vea cómo está ese documento, porque ¿qué nos pasa, Mercedes? Que una cosa es lo que en su momento está ahí, la actuación notarial, el notario cierra, yo le digo lo que es poner una zeta. Cuando firmamos un poquito abajo y un espacio en blanco, es llenar con una zeta ese espacio para que no haya ningún texto adicional. Entonces yo diría que primero vaya la tía, que es la que tiene el interés jurídico, la persona que firmó, para que le den copia certificada del documento que firmó. Ojo, es muy distinto hablando, nosotros como notarios estamos pidiendo la credencial del lector porque la ley nos dice, de acuerdo al artículo 84 de la ley del notariado, debemos tener la credencial del lector y debemos de verificar las huellas y debemos de verificar el rostro, los biométricos, y entonces nos firman en cada uno y nos imponen también el tema de las huellas en la documentación. Entonces habrá que ver a qué se refiere en eso. Si fuera esta parte, eso va al libro de documentos y de todos modos el notario le pone una leyenda que se está agregando al libro de documentos. Entonces puede ir a pedir esa documentación sin ningún problema a su cargo de cómo está conformado los documentos de su escritura o de la actuación notarial.
María de Jesús Díaz, ¿qué podemos hacer? Mi hermano se quedó a vivir en la casa de mi mamá, que ya falleció, y la casa está intestada. Y tengo un hermano que lo echaron de Estados Unidos y se quiso quedar en la casa de mi mamá, y mi hermano no lo aceptó. Y mi hermano no paga los servicios, solo la luz. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, la parte ahí importante es, me dejas, porque quiero, la dueña dice aquí...
O sea, está intestada la casa de la mamá.
Es que ahí la parte importante es lo que es, primero, el papá vive o no vive. Vive, y la casa era 100% de su mamá, o es 50% y 50%. Si en su momento ya fallecieron los dos papás, los hijos, si no hay testamento, los hijos son propietarios. La parte importante es que si son propietarios, pues pueden abrir el juicio. Y hay un principio jurídico que nadie está obligado a vivir en la indivisión. Y si la parte no quiere comprar o venderse la casa, judicialmente se puede decir, Mercedes, ¿te interesa? No, te la compro. No te la compro, yo te la compro. O ninguno puede, se saca a venta y se reparte lo que corresponda. Ahí tiene que acudir con el abogado o ¿Por qué con el abogado? Porque nosotros no podemos llevar asuntos contenciosos en notaría. Nosotros siempre en la parte de la voluntad de las partes. Por eso tiene que buscar un abogado para que abra la sucesión y que entonces en su momento ya adjudicado pueda decir, te compro, me vendes, y en su momento se repartan el producto de la casa, si es que es como lo estoy platicando.
O sea, con ustedes tienen que llegar ya todo planchadito.
Es que nosotros no somos jueces. Efectivamente. Por eso dice que nosotros, y que en caso de que iniciemos algo y hay un conflicto entre las partes, debemos agarrar nuestro expediente, tomarlo y remitirlo a la autoridad judicial. Nosotros por ningún motivo desahogamos una controversia, en este caso un tema contencioso, no lo podemos llevar.
Buenas tardes. Quisiera preguntarle a su invitado si puede orientarme sobre cuánto cobran por el impuesto que debe uno pagar cuando se hace el juicio administrativo del intestado. Pues me gustaría saber si el impuesto que debe pagarse es únicamente de la parte de mi esposo que falleció o es sobre el precio de la casa que cuando se arregle el juicio venderé, ¿no?
Sí.
Pues yo estoy muy enferma y necesito una casita más chica. Muchas gracias por su ayuda.
Con mucho gusto. Si no hay un conflicto y ella es la única universal heredera, puede acudir con un notario. Si es, por ejemplo, de aquí de zona metropolitana, pues va con un notario de que coincida con el primer partido judicial y le pueden ayudar. Ahí tiene, ordinariamente, desahoga el juicio, se le consolida el 100% y pagará la transmisión patrimonial, sí, solo sí, por el 50%, porque ella es dueña del otro 50%. Cada municipio, ustedes cubrieron la nota, acuérdense que acaban de presentar prácticamente todos los municipios sus proyectos de leyes de ingreso 2026. Entonces, cada municipio, a partir de 1994, en su autonomía, determina los impuestos que cobra por la transmisión del dominio. Entonces, ¿qué es lo que se saca? Un avalúo para efectos catastrales, y entonces sobre el 50% de ese valor tendrá que pagar la consolidación en su momento para ella, y después poder vender.
Buenas tardes. Alejandra lo saluda desde el Estado de México. Mi papá hizo su testamento. Él es pensionado del IMSS, pero en su testamento le colocaron que es jubilado. Llegado el momento, ¿se tendrá algún problema por el término que usaron en lugar de pensionado?
No,
le colocaron jubilado.
Absolutamente ningún problema. Ahí la identidad claramente es hijo de quien es, se casó con quien se casó, tuvo los hijos que tuvo, tiene una CURP, tiene una fecha de nacimiento, una credencial de elector. Hay estados de la República donde hay testigos que en su momento fueron, y existe un Archivo Nacional de Testamentos donde efectivamente, aunque existe un homónimo, pues el punto es quiénes son los papás, con quién se casó, quiénes son los hijos, y ahí no pasa absolutamente nada si utilizaron una palabra que para esos efectos pensaron que era un punto, digamos, de sinónimo, no tiene un efecto distinto jurídico.
La otra pregunta de Alejandra, ¿podría decirnos en qué hay que fijarnos a la hora de hacer el testamento, como faltas de ortografía, acentos, letras agregadas u omitidas o cambiadas, profesiones u oficios? Gracias.
Mire, realmente, Alejandra, y saludos hasta el Estado de México, la verdad es que es una parte de la pulcritud de nuestra función notarial, el que no cometamos errores ortográficos y el que expresemos claramente la voluntad, que eso es lo más importante. Aquí lo que debe de ver, aparte de eso que habla de la pulcritud con la que escribimos, realmente es que la voluntad de usted esté plasmada. Quiero dejarle mi 50% a mi esposo, que eso diga. Si falta mi esposo, a mis hijos en partes iguales. Quiero que la albacea sea mi esposo, y si falta mi esposo, que sea mi hija, la mayor, de nombre Adelita. Entonces, es decir, que lo que usted le dijo al notario, ¿de acuerdo?, esté en eso. Hay expresiones coloquiales que ustedes utilizan que nosotros tenemos que transformarla a los principios jurídicos, y esa es parte de nuestra función. En el caso de Jalisco, el artículo 7, fracción segunda, nos habla de esa asesoría que tenemos que darles a todos ustedes, y entonces es en donde tenemos que transmitir y tenemos que interpretar lo que la, como dice ese dicho a veces, ¿no?, lo que la persona quiso decir, y eso es lo que vamos a establecer en el testamento, y se lo vamos a leer, se vamos a explicar para que lo entiendan, porque hoy no solamente hay que escribir de manera correcta, sino de manera sencilla, de manera simple, y que efectivamente podamos entender que eso es lo que trasciende después de la muerte, cuando la persona otorga su testamento.
O sea, que quiero heredarle a mi prenda amada. Entonces, lo que Mercedes quiso decir es que le deja a Brad Pitt sus bienes.
Es muy bien.
Algo
digo,
así.
Siempre y cuando sea público y notorio que tu único amor es Brad Pitt, por supuesto.
Bueno, también está George Clooney.
Ya ves, bueno, entonces ahí hay que, pero hay que hacer muy claro. Si no, imagínate, en tu, ahí vas a ser, aparte de lo de las músicas que nos deleitas todas las mañanas cuando
gracias,
estamos para salir o que ya salimos, pues ahora que vas con los actores de Hollywood, creo que vas a comenzar a tener muchos problemas con tus compañeras en los medios de comunicación para ver quién te dice que les estás ganando el galán.
Vamos a hacer una pausa.
Ya te di una buena idea, de, sí, de otro segmento aparte de la música.
De fe de eso, por favor, no, señor notario. Seguimos con más participación de nuestra audiencia, más preguntas. Nos dicen, buena tarde. Pregunta para su invitado. Una persona omitió anotar MA al nombre, una persona omitió anotar MA al nombre en la escritura, que sí aparece en el acta de nacimiento, de matrimonio y corregida la CURP. La pregunta es, ¿es necesario corregir la escritura o será suficiente que el notario en el testamento anote que es la misma persona? Gracias, señor López.
Ojo. En el testamento, con que diga que María y M.A. es la, o sea, María Martínez Martínez y M.A. Martínez Martínez es la misma persona, sí, en su momento, tanto con notario o con el juzgado, van a solicitar testigos que van a ratificar eso. Pero también puede acudir con un notario para que ratifique con una serie de requisitos para que le haga la anotación en la boleta registral también, y se puede hacer en su momento. Pero simplemente, si en el testamento lo hace, lo aclara ahí y está expresando claramente lo que es y está diciendo con el acta de nacimiento lo que sucedió en tal escritura, y eso tiene una base base jurídica para que pueda transitar sin problema.
Soy Sergio Quesada. Mi hermano es viudo y tiene dos hijos de más de 25 años, pero son muy ingratos. No le contestan ni llamadas ni WhatsApp en meses, mucho menos lo ayudan cuando se enferma. ¿Cómo puede heredarles en testamento, pero solo si le brindan apoyo o de plano no les hereda nada?
Bueno, en primer lugar, el testamento es la voluntad de la persona. En este caso, le está preguntando el hermano. Yo voy a responder pensando en la parte del beneficio del papá. El papá es el que decide si les quiere dejar o no, y lo que ya platiqué, si no hace testamento, pues sus herederos, si no tiene esposa viva, los herederos serán los hijos. Si él quiere heredar a terceras personas, pues él determinará a quién quiere heredar. Y hay una parte que ahorita platicaba en el intermedio. Nosotros podemos pensar que alguien hace algo mal o muy mal o algo no bien visto. Nosotros no sabemos qué pasa por la cabeza de cada una de las personas que lo determina, que aún con la distancia, que aún con el abandono del hijo, decidan en su momento que los bienes se quedan en ellos. Entonces nosotros como notarios lo que tenemos que tener la claridad es que la persona no llega con agobio o angustia que le perturbe y que le nuble su voluntad, y entonces vamos hacia adelante. Nosotros como notarios tenemos la obligación de asesorarlos y de explicarles de la voluntad que ellos tienen. ¿Qué sucede? Nos dicen, oiga, licenciado, y si no, entonces les damos los panoramas jurídicos porque todo lo prevé el Código Civil de Jalisco. Entonces, por eso es muy importante entender que el testamento es un acto solemne y tiene que ser la seriedad de atender a la persona de manera directa desde que llega hasta que se va, de que verdaderamente, de acuerdo a la ley del notariado, y a que alguien de la Comunidad Jurídica me va a criticar, emitir el juicio de capacidad en términos de la propia ley para darle la protección a esta persona, y que efectivamente también preguntarle si no tiene limitaciones de procedimientos judiciales que le impidan otorgar testamento. Es decir, esa parte es lo que nos obliga a nosotros e interpretaremos la voluntad de la persona como ellos quieran, en la realidad que sea, sí, solo sí, no venga nublado. ¿Por qué? Porque tiene que venir libre de coacción o violencia. Bien. Y ojo, algo que tú y yo no aprendimos de niños es que existe también la violencia psicológica.
Ah, sí. ¿No? Juana Velázquez, voy a pasar sus datos precisamente al señor notario para lo que usted está solicitando. Por otra parte, saludos para usted, gracias, y al notario leal de su amigo el licenciado Julio Cervantes de Patrimonio Inmobiliario del Estado. Abrazo y excelente programa.
Ah, gracias, Julio. Grandes proyectos. Ahorita ahí también, ya, Arena Guadalajara, uno más, así es que qué alegría, Julio, que estés escuchando el programa y que seguimos caminando en los mejores proyectos de la vida de Jalisco.
Otro dice, un saludo al güero, el licenciado leal del hijo del arquitecto Silva, ya que me da mucho gusto escucharlo en tan buen programa.
No, hombre, qué gusto, es tipazo, gran amigo de mi papá, siempre un camarógrafo de cabecera, así es que muchas gracias. Quien sabe mi historia, me dicen güero porque yo era de chiquillo, güero, flaquito y bonito. ¿Qué me pasó con la vida? No lo sé, Mercedes. Pero por eso quiero que sepas que me dicen güero, porque es cierto que sí era. Luego te enseño la foto para que veas que sí doy fe que sí era. Así es que, saludos.
Gloria Morfín dice, somos dos personas de la tercera edad y queremos hacer testamento y no hemos podido porque no hay citas. ¿Lo podemos hacer todavía o ya no?
Sí, ¿se acuerdan de lo que les dije? Que va a continuar el programa. Simplemente, va a haber el costo de los 609 pesos a partir de lunes, en este caso porque se termina la exención. Habrá notarios que darán algún apoyo. La parte importante es que los honorarios sabemos que la mayoría de los notarios prevalecerá el programa como lo hemos hecho en las últimas dos décadas.
Aquí la señora López dice que qué bueno que lo invitamos para que le digan que por qué cierra a las 4, casi la mayoría cierran a las 6. No alcanza uno a ir por el trabajo, ¿cómo hay que? ¿No van a ampliar su horario por ser los meses del testamento?
Muchas gracias. La parte importante es, hacemos a veces los modelos de trabajo. Ya me lo habían dicho hace poquito, yo inicio desde las 8 de la mañana. Hay quienes a las 9 de la tarde, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde o 2 de la tarde, 2 horas de comida y regresan. Como ustedes saben, ahorita tengo la presidencia del Colegio de Notarios y la Secretaría del Consejo Nacional del Notariado. Entonces la parte importante es tratar de poder estar efectivamente en las otras actividades y no descuidar sin ninguna duda mi función notarial, que lo hago con convicción y con mucho gusto. Y gracias por decirlo, porque eso me anima a seguir trabajando, lo tomaré en cuenta.
La señora López le pregunta ahora algo ya en específico. En el caso de que mi mamá, que ya hizo su testamento, pero quiere donar la mitad de su casa con el usufructo vitalicio a uno solo de sus cuatro hijos, ¿se puede?
Sí.
¿Y si su testamento sería en pie?
Sí, claro. O sea, una cosa es la donación y otra cosa el testamento.
Si ya donó,
habrá que saber quién le va a dar el otro porcentaje en el testamento. Así es que se pueden hacer las dos figuras, la donación y el testamento.
Yolanda Robles Gallegos dice, hace 11 años hice un testamento y hubo un error en el recibo de pago y me di cuenta y fui a reclamar y me hicieron otro testamento con otro número y se enojaron en la notaría y me dijeron que ya no fuera, pero yo iba porque había errores, entonces no sé si mi testamento es válido.
No, claro que es válido. Incluso de todos modos, si tiene la preocupación, acuda con Minerva Calderón al Colegio de Notarios, ella verifica a través con el notario y si usted tiene su testamento, lléveselo con muchísimo gusto.
Nos terminó el tiempo, lamento que no pudimos sacar más preguntas al aire, pero licenciado José Luis Leal, lo esperamos pronto.
Claro, quedamos pendientes de un café en Colegio de Notarios, ¿te acuerdas? Incluso un sábado para que tengamos un poquito de más tiempo y podamos sacar más cosas, que sabes que lo hacemos con mucho gusto, sobre todo para que de viva voz una mujer como tú, tan profesional y de amplio conocimiento de lo que verdaderamente hacemos, podamos estar más cerca de todos ustedes.
Gracias a usted, licenciado.
Bonita tarde, gracias a todas y a todos.
Y gracias a usted, hasta la próxima.
Hasta luego.